Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Repasamos para ustedes la actualidad informativa que en este viernes pasa por centrarnos en algunos de los temas que hemos ido comentándoles a lo largo de nuestro programa directo mañana. Les ponemos sobre la mesa una cifra. 630.000 personas viven en la pobreza en Canarias. Esto viene a representar el 29,1% de la población. Estos datos se desprenden del noveno informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en Canarias presentado en Tenerife. La UGT Canarias y Comisiones Obreras exigen al Gobierno central que interceda urgentemente para regular los precios del sector energético. Ambos sindicatos han convocado movilizaciones para la próxima semana en todas las islas, concretamente para el día 23 de marzo a las 5:30 en las capitales. El complejo ambiental de Zurita prevé un presupuesto de 10 millones de euros y será el más moderno con el que va a contar Canarias. Así se manifestó hoy por parte del consejero José Antonio Balbuena en la visita que realiza a la isla de Fuerteventura. Y también compartiremos con ustedes parte de lo manifestado por el consejero del sector primario en la isla de Fuerteventura, por David de Vera, en referencia a las ayudas que se destinan al sector de la ganadería. Y también tendremos la oportunidad de compartir con ustedes parte de lo que manifestaba en los micrófonos de la radio esta mañana Farés Sosa, concejal del Partido Socialista en Pájara, que firmó hoy la página de política.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Esta mañana en nuestra tertulia con criterio propio les dábamos cuenta de esos datos que apuntan a que 630.000 personas viven en la pobreza en Canarias. Esto representa el 29,1% de la población. Son datos que se desprenden del noveno informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en las islas. El estudio señala el aumento del 15% del grupo de personas más vulnerables, aquellas que se encuentran en situación de exclusión severa y que ya alcanzan a más de 300.000 personas. Esto significa que las personas en situaciones críticas representan a casi la mitad de la población en exclusión social en Canarias. Los niveles de pobreza monetaria y desigualdad, a su vez, son altos y persistentes para muchas familias canarias. De hecho, aunque en los últimos años se ha reducido la distancia con el resto del país, las tasas de pobreza siguen siendo superiores en las islas y afectan en su versión más severa a cerca de 425.000 canarios. Las medidas de distanciamiento social para combatir la pandemia han traído consigo una digitalización que se está revelando, según el informe, como un nuevo factor de exclusión. La brecha digital, que afecta al 30% de los hogares canarios y en mayor medida a los hogares en exclusión severa, pues un 44% de estos hogares no tienen acceso al mundo digital. Mientras, UGT Canarias y Comisiones Obreras exigen al Gobierno central que interceda urgentemente para regular los precios del sector energético, así como para implementar las medidas necesarias para proteger el empleo y las condiciones de vida. Ante esta progresiva escalada del coste de la vida, ambas fuerzas sindicales convocarán a la sociedad a movilizarse la próxima semana, el día 23 de marzo a las 17:30 horas en las principales capitales insulares. Y nos quedamos precisamente en Puerto del Rosario con otro asunto, ya que esta mañana el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, junto al presidente del Cabildo, Sergio Lloret, y el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, han visitado las obras en las plantas de clasificación y compostaje del complejo ambiental de Zurita. La inversión a cargo del Gobierno de Canarias se prevé que llegará a los 10 millones de euros para la construcción y automatización de dichas plantas. Así, este complejo será el más moderno con el que va a contar Canarias, según el consejero José Antonio Balbuena.
El complejo de Zurita va a ser la primera planta donde se trate de manera automatizada al 100% todos los residuos, que son casi 100.000 toneladas al año que entran en este complejo. Eso evidentemente va a marcar un hito, va a marcar un antes y un después. Para terminar esa primera fase, que es básicamente la obra civil, estaba en torno a los 3,5 millones de euros, pero sin embargo se vio la oportunidad de poder complementar ese proyecto con la automatización, que es lo que realmente va a dotar al complejo de las características y la tipología que hace que sea un complejo moderno, el más moderno con el que va a contar Canarias, de manera que podamos llegar hasta casi cerca de los 10 millones de euros.
Por su parte, el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, destacaba la necesidad y el avance que supone para la isla de Fuerteventura esta obra en cuanto a la gestión de residuos.
En una buena noticia, que es que se haya conseguido resolver administrativamente y se le dé continuidad a la culminación de esta obra necesaria en el complejo ambiental de Zurita, en Puerto Rosario, necesaria para la isla de Fuerteventura, con un objetivo claro de avanzar en la mejora en los compromisos de sostenibilidad, de revalorización de los residuos y también de una gestión más sostenible de los mismos, puesto que aprovechar todo lo que se pueda aprovechar y que las cantidades y las toneladas que van a las celdas de vertido sean las mínimas posibles.
Y yo espero y deseo que para la ciudadanía, para Fuerteventura en definitiva, suponga un salto de calidad, como digo, en el servicio de tratamiento de residuos.
Escuchábamos, además de al consejero y al presidente del Cabildo, al alcalde de Puerto del Rosario, a Juan Jiménez. Y ahora vamos a oír en esta crónica informativa a la portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, quien ha mostrado una vez más su compromiso total con los afectados por el volcán de La Palma y además de seguir dándoles voz en la Cámara Regional, en la Comisión de Estudio para la Reconstrucción les aseguraba que lleva a La Palma en el corazón y que pueden contar con ella como una aliada más en sus demandas, como es que la isla cuente con un plan de salud mental específico.
Ese decreto finalmente se aprobó tal y como quiso el gobierno, a pesar de que insistimos algunos en la necesidad de que se tramitara como proyecto de ley para poder empezar a incluir muchas de esas demandas. La más importante, que la reconstrucción se abriese a toda la isla de La Palma, porque el que solo estuviese limitado a unos municipios estaba llevando a la especulación del suelo, a mayores dificultades, incluso personas que por cuestiones de salud mental quizás querían iniciar su vida en otro lugar, fue imposible conseguir que ese decreto se abriera para todos los municipios de La Palma. Por eso yo me abstuve en el decreto, creo que fue la única diputada del Parlamento que se abstuvo en la votación por ese compromiso que yo adquirí con ustedes, que si no había participación de lo que ustedes querían y no se recogían sus demandas, yo no apoyaría esa medida.
Y el Consejo de Gobierno, con respecto a Fuerteventura, dio este jueves el visto bueno a las contrataciones realizadas por el procedimiento de emergencia en el área de salud de la isla, dentro del proyecto Arca de Noé, para el alojamiento de corta estancia de personas vulnerables positivas en COVID-19 o que han sido contactos estrechos, por un importe superior al 1,300,000 euros. Y nos vamos hacia la zona sur de la isla de Fuerteventura con la siguiente información, porque el tren de Recebe del Servicio de Obras y Maquinaria del Cabildo, destinado al sur de la isla, trabaja en el acondicionamiento de los caminos de tierra de la Punta de Jandía y Cofete. El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, junto al alcalde del municipio, Pedro Armas, visitaban los trabajos que se están realizando en la citada carretera para tenerla en buenas condiciones ya de cara a la próxima Semana Santa.
El tren de mantenimiento de caminos de la comarca sur, volvemos a la Punta de Jandía, bueno, previo a la Semana Santa, para que, bueno, la próxima Semana Santa esté de nuevo los caminos de la Punta de Jandía, Cofete, en las mejores condiciones para, bueno, el numeroso tránsito que tenemos regularmente y especialmente en momentos significativos como la Semana Santa. Y bueno, ya vemos ya las ventajas que está teniendo el tener dos equipos en la isla, que ya la Punta de Jandía, que nos costaba muchísimo venir y que tiene mucho tránsito, ya durante el año pasado vinimos en marzo y en septiembre, y volvemos a estar 6 meses después para hacer un mantenimiento integral de los casi 30 kilómetros que tenemos de caminos de tierra en el Parque Natural de Jandía.
Estamos aquí de visita a las obras de la carretera, del arreglo de la carretera de La Punta y Cofete, acompañados por el presidente del Cabildo, al cual le doy las gracias por la visita al municipio y a estas obras. Aquí el trabajo que están haciendo pues los trabajadores, valga la redundancia, la necesidad que tiene esto de mantenimiento y de arreglo, y sobre todo ahora en vísperas de Semana Santa.
Y ya que estamos en el sur, escuchamos a un miembro de la oposición, concretamente Farés Sosa, concejal del Partido Socialista Canario. Estuvo hoy en los estudios de la radio para, desde su punto de vista, hablar de gestión municipal. Se refería concretamente Farés Sosa, en un momento de la entrevista, a los ERTE y la posibilidad que ha dado precisamente los ERTE para la población del sur de la isla de Fuerteventura.
Gracias a los ERTE, y lo digo claramente, pues hemos solventado unos problemas muy grandes en el municipio, porque no quiero pensar qué hubiese pasado si no estuviesen existido. Darse cuenta de que los mayores hoteles los tenemos en la zona del sur, en el municipio de Pájaras, y eso ha hecho de que muchas miles de familias pues hayan tenido la posibilidad de tener su sueldo y tener una estabilidad económica.
Otra voz que sumamos a este resumen informativo de Radio Sintonía es la del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo de Fuerteventura, David de Vera, quien hoy era nuestro invitado en La Rosa de Fuerteventura y hacía referencia a la línea de ayudas que impulsa su departamento para el sector ganadero.
Son 6 millones de euros a día de hoy que se van a invertir en el sector primario. 6 millones de euros que van destinados, 4 millones exclusivamente al sector ganadero, para el pago de por UGM, que es unidades de ganado mayor de cada explotación, vinculadas a cada registro de explotaciones ganaderas, para intentar capear los sobrecostes de la alimentación. Y luego 2 millones de euros para el sector agrícola y pesquero, vinculado a la consolidación de empleo.
Sumamos otra cuestión, y es que el Centro de Emprendimiento del Cabildo de la Isla organiza el primer maratón del emprendimiento dirigido a todas aquellas personas que se plantean crear nuevos negocios o que ya dispongan de una empresa. A través de esta acción formativa se dará a conocer a los asistentes nuevos conceptos, métodos y herramientas para llevar a cabo sus ideas emprendedoras o para mejorar su negocio. El evento tiene lugar los días 21 y 22 de marzo en el Centro Insular de Juventud en Puerto del Rosario. Iván Albizu, desde la Agencia Estatal de Meteorología, nos cuenta en los próximos minutos la previsión del tiempo para lo que nos resta de esta jornada de viernes, y también nos adelanta algo con respecto a mañana sábado.
Buenas tardes. A estas horas, intervalos nubosos en la isla de Fuerteventura con presencia de calima. En cuanto a las temperaturas, las máximas se mantienen estables, valores de 22 grados en Puerto del Rosario, ambiente suave con viento del noreste. En cuanto al estado de la mar, viento del noreste también de fuerza 4 con enmarejada, y de cara a mañana, intervalos nubosos otra vez con nubosidad alta en la primera mitad del día, presencia de calima que irá en remisión al final de la tarde. Se irán abriendo claros, sobre todo a primeras horas de la segunda mitad del día, y temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas estables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos vamos deseándoles a todos muy buen fin de semana, que disfruten del carnaval en Puerto del Rosario y en Corralejo, y quiero recordarles que el Cabildo de Fuerteventura ha iniciado ya los preparativos para el gran baile de Taifa que impulsa esta institución desde la Consejería de Cultura, donde se abre un proceso participativo para recoger propuestas de los ciudadanos y de los colectivos implicados. En este sentido, este proceso participativo va a recoger todas las aportaciones posibles de cara a su desarrollo a través de un encuentro que va a celebrar el próximo martes 22 de marzo. La reunión tendrá lugar en el Palacio de Formación y Congresos a las 7 de la tarde para todos aquellos que estén interesados. Nada, buen fin de semana, lo dicho, y hasta el próximo lunes.